ahorros. Ahora dice, pastor, ¿y por qué ahorrar? Ya me invito a llegar ahí, dame un minuto que ya me invito a llegar. De por qué ahorrar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces el carro se rompe. Cuando le pusiste la llave por la mañana y la batería le prende, y la batería no prendió, tiene que gastar $100 por una batería nueva para que pueda llegar a trabajar, para poder ganar dinero. O porque me estoy explicando, son cosas que a veces uno no espera. O porque de momento, hermano, se rompió la transmisión del carro y ahora no son $100, son 2.500. Y hay que tener un plan de contingencia. Hay que tener, hermano, para poder pagar eso. O si no, no llegas a trabajo. Bueno, gracias, señora, aquí usted tiene el parque. Pero en Greenville no hay parque. En Greenville, hermano, hay que coger la bicicleta porque no hay tampoco transportación pública. Muy, muy, muy mala. Muy escasa. O sea, que tiene que mirar. Es sorpresa. ¿Qué más ellos quieren, hermano? Ellos miran, hermano, si tienen cuidado del niño. Ellos dicen, tu cuidado del niño debería ser un 6%. Si tienes, hermano, si vas a guardar para invertir, yo voy a hablar de eso ya mismito, inversiones, 5%. Miserario, dice, debe poner por lo menos 5% para gasto miserario. El punto es, hermano, que cuando tú sumes todo eso, lo que te sobró aquí no pase de lo que tú gastas aquí, hermano. No puede pasar. Si pasa, ¿sabes qué pasa? Te están metiendo en un problema. Y hermano, eso es algo sencillo de hacer. ¿Cómo yo lo hago? Lo que yo hago, hermano, puedo poner otro una pared aquí, ¿verdad, hermano? Lo que yo hago, hermanos, en mi casa, y usted dice, pastor, ¿te das un presupuesto 20, por 25 años? Mi esposo y yo, mentira, por 25, por 28 años, desde que me casé, llevo 28 años casados, yo, hermano, todos los años miro el presupuesto. Todos los años. Y yo me baso y manejo mis ingresos en base al presupuesto. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el día de hoy yo no estoy metiendo en un problema. Porque, hermano, he trabajado con un plan financiero para lo que las cosas van. Que el presupuesto se puede usar, de momento me quedé sin trabajo, tiene que ajustarlo. Ah, estoy pagando cable de televisión. Tú no necesitas eso para comer. ¿Lo cortas? Ahora que no tengo teléfono, ah, pues hermano, coge tu iPhone y véndelo y compra uno que no tenga texto ni que no tenga nada, porque si el teléfono que tienes o no tenga teléfono, vete a esto. ¿Todavía hay monedas?
No, no hay monedas.
Bueno, yo todavía creo que en Walmart, allá en Greenville, hay uno. Bueno, más nada, o sea, pues yo no sé, pero usted tiene lo que decir. Yo, hermano, cuando estaba haciendo ajustes ahora en mi presupuesto, yo dije, ¿para qué yo quiero el teléfono en mi casa si todos los hermanos me llaman al celular? Me quité de encima $100. AT&T no le gustó, pero a mí no me importa. ¿Usted entiende? Entonces, hermano, lo que yo hago es que yo pongo aquí todo, como yo lo hago, yo personalmente, yo vengo y pongo aquí, divido mis cosas así. Pongo aquí primero, o aquí segundo. Lo debía haber hecho más para acá. Yo pongo aquí el concepto. Yo pongo aquí diezmo. Pongo aquí misión. Nota que Dios tiene aquí primero. Le pongo aquí renta. Pongo aquí entonces todo lo que tiene que ver con renta. Pongo utilidades. Perdón. Hermano, por ejemplo, yo pago a la misma compañía, le pago el gas, el agua y la luz. Y la basura no, pero la luz sí. O sea, acá, yo por lo menos donde yo vivo es una sola compañía para todo. Yo estoy feliz porque es muy bueno. Yo gasto poco en eso, pero tú puedes poner aquí electricidad. Agua, ¿qué más? Gas, lo que tiene que ver con eso. Después vas aquí y pones comida. Después pones aquí restaurantes. Enumera todos tus gastos. Pongo aquí transportación, gasolina, cuando pongo aquí transportación para el cielo, si tengo un carro que pago por él, lo que pago por el carro, los seguros, pongo aquí miscelánea, ya puse aquí ahorros, y entonces aquí yo pongo las cantidades y pongo total, después yo enumero lo que yo gano. No es que yo lo hice al revés, sino para yo saber cuánto me sobra. Entonces yo aquí sumé todo eso y pongo aquí la suma. Pongo aquí los ingresos de esta quincena y de esta quincena. Y entonces yo lo balanceo. Bueno, yo sé que tengo que pagar el diezmo. Pues yo personalmente, cada persona, pongo aquí el diezmo aquí, mi diezmo aquí. Mis misiones las puedo poner una vez al mes. Hay gente que la pone semanal. Yo la pongo una vez al mes. ¿Para qué? Para poder balancear, pero lo pongo completo, lo que yo prometí, yo lo prometo mensual y lo pongo mensual. Así yo pongo mis misiones, yo no sé qué lo tengo acá. La renta la tengo que pagar aquí el primer mes. Bueno, pues, miro, y aquí voy mirando, yo lo hago en una hoja electrónica donde voy acomodando el pago, pero no me atraso. Miro qué cosas tengo que pagar la primera quincena obligado, qué cosas tengo que pagar la segunda quincena. Y trato de balancear mi presupuesto. La comida, bueno, aquí y aquí. Pues de esta quincena yo no puedo ahorrar con el primero porque no me doy acá. Pues el ahorro lo pongo acá y no lo pongo acá. ¿Me está usted siguiendo? Pero yo trabajo con en base mensual. Aunque cobro mi semanal. Porque la mayoría de mis pagos son con pagos de una vez al mes. ¿Me seguiste? Pero hermano, me aseguro de que hay una partida para todas las cosas. Ahora, ¿cómo se paga esto? No quiero pagar. ¿Dónde pago, hermano? Bueno, hermano, ¿por qué hago esto? Hermano, pregunta.
¿De ahorros se considera lo mismo de imprevisto?
No, yo ahorro, yo tengo algo para imprevisto, yo voy a explicar ahorro, ya me invito, si me das un minuto yo voy a explicar. Igual que con la parte de inversión. Ahora, hermano, ¿qué quiere decir eso? Yo entro en deuda. Déjame explicar deuda y ya me invito a entrar ahorro, ¿ok? ¿Qué es deuda? ¿Qué es deuda, hermano? ¿Alguien me puede decir qué es deuda? Lo que uno debe, ¿a qué, hermano? Es el compromiso que uno establece con otra persona. Ahora, tiene que tener cuidado. Hay un proverbio, lo iba a leer en la clase anterior, pues traté de mirar la parte de escritura para poder mover más rápidamente. Pero hay un proverbio que dice, el que toma prestado es que siervo del que presta. Ahora, hermanos, deuda es un compromiso que yo establezco con una tercera persona. Hermano, cuando yo establezco un compromiso, yo necesito cumplir con mi compromiso. Por eso hay que tener cuidado por qué nosotros vamos a tomar cosas a deuda, a crédito. Yo sé que en este país donde nosotros vivimos, el crédito es una cosa sumamente grande e importante. Y usted tiene que establecer algún tipo de crédito si algún día quiere comprar una casa. Porque al menos que usted... sea una persona que gana demasiado de mucho dinero, tenga un negocio que le está produciendo mucho dinero, posiblemente usted no va a poder comprar su casa, a menos que usted adquiera un préstamo para comprarla. Pero como quiera vas a tener que tener un inicial. Así que tú vas a necesitar establecer un plan donde tú ahorras para poder cumplir con el inicial que te van a requerir cuando vas a comprar una casa. Si vas a comprar una casa para inversión, voy más lejos todavía, por lo menos en Carolina del Sur te piden un 25% de inicial. O no te lo prestan. Si es una deuda para tú comprar tu casa, por lo general, bueno, si cualificas para el préstamo FHA, que es Federal son cost préstamos de gobierno, hermano, te pueden prestar tu 97%, pero vas a tener que tener algo de inicial, más los gastos de cierre, aunque yo sé que se juega y la gente paga los gastos de cierre y todas las cosas, pero hermano, hay que tener cuidado. Y ahora los bancos están muy cuidadosos como préstamos, por el problema que hubo 3 años atrás. California fue uno de los países, de los estados que más se afectó. Ustedes saben que, hermano, aquí los valores de las casas cayeron muy grandemente. O sea, ¿cómo?
le dio fe, hermano, que a veces uno se afectó como se afectó aquí. Bajaron, pero muy poco. Pero aquí fue grande, hermano. Aquí fue muy, muy, muy grande. Aquí vio muy duro. Hermano, los barcos están muy cuidadosos. Así que tenemos que mirar la deuda. Los principios bíblicos, el deudor es siervo del que presta. Eso es claro. Así que, hermano, cuidado. Número dos. La deuda necesita pagarse. Es una prioridad. Eso es claro, hermano. Amén. Estamos callados, pero eso es... Si tú cogiste un carro a crédito, págalo. Para que no te lo quite. Porque es un mal testimonio para el Señor. Lo que hacemos es para qué. Por el principio que comenzamos. ¿Para la qué? Gloria de Dios. Y Dios no se glorifica en eso. ¿Para qué debo yo adquirir una deuda? Y aquí es una pregunta que son claras. ¿Para un auto? No. Hermano, es no. Mucha gente compra el carro a deuda, a crédito. Y ahí es donde comienzan las dificultades, hermano. Debo comprar un carro yo a crédito, no comprar un carro a crédito. Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. Yo personalmente creo que si tú puedes ahorrar para comprarlo, sales mejor. 20 veces. ¿Qué tú debes de hacer? Financiate el carro tú mismo. Dice, pastor, yo no puedo. Pues, hermano, si yo sé ahora mismo que yo voy a tener que comprar un carro en 3 años, porque mi carro ya está viejito, o en 5 años, o en 4 años, ¿sabes qué estoy haciendo yo, hermano? Empezar a financiármelo. Yo digo, ¿cuánto me va a costar un carro? Hay calculadoras que me dicen, de los que lo voy a mostrar ahorita, ¿cuánto vas a pagar por el carro? Y empieza a pagárselo. Tienes que tener disciplina. Pon en tu presupuesto hoy, pago de carro, $350. ¡Va! Ponlo en una cuenta. Tú te hiciste el pago mensualmente. Y cuando terminaste, fuiste y compraste tu carro. Porque ya tenías el dinero para comprarlo. El deudor es siervo del que presta. Un carro no aprecia. Los carros deprecian. 0 millas, lo sacaste del dealer y el carro vale 20% menos de lo que pagaste. ¿Por qué comprar un carro nuevo y no viejo? ¿O por qué comprar un carro usado y no nuevo? Hermano, al principio, o sea, seguir, no tenemos tiempo. El escopo es tan grande que no tenemos tiempo para entrar en ello. Pero vuelvo hacia atrás, hermano. Hay recursos que te pueden ayudar a tomar esta decisión. Hay personas que dicen, no es que tú seas un vendedor, no debes de comprar un carro nuevo. Uno de los principios que se debe seguir. Hay personas que dicen, yo compro un carro nuevo porque lo voy a sacar en, hasta lo último. Tú puedes comprar un carro con 6 meses de uso y te va a costar a ti un 20, un 15% menos de cuando lo coges con 0 millas. Y lo que va a tener son 3 o 4 mil millas, casi prácticamente nuevo. Prácticamente no, y te ahorraste un 20%. ¿Qué pasa? Si lo vas a comprar a crédito, a lo mejor ese carro te conviene más comprar a crédito, porque te da un 0% de interés en lugar de un 8% de interés. Pero, como tú ahorras el dinero para comprar el carro, y lo tienes en tu bolsillo para comprarlo, esa es tu mejor. Cómpralo de 3.000 millas, 4.000 millas de uso, ya alguien pagó por 15% del coche, compraste un carro básicamente nuevo. Por 15% menos de lo que vale. ¿Me está siguiendo? Es uno, hermano, es uno entender cómo funciona ese tema y usarlo. Sin envolverte. ¿Y qué es lo primero que debes hacer? Págate el carro, porque ese carro, aunque te lo guíe 8 años, págalo. Para que en 8 años tengas ya el dinero para comprar otro carro. ¿Me está siguiendo? Son principios bíblicos, son principios claros. Así que no creo, hermano. Muebles, ¿cuánta gente se embrolla comprando muebles? Hermano, mira, si no tienes para un juego de aposento, compra los matripolos en el piso. No tiene que haber un nuevo aposento de yo no sé cómo se llama la tienda de que tú vas aquí, pero no tiene que haber un nuevo aposento. Hermano, mira, no hay problema con los matripolos, lo importante es que tengan que dormir. Y si no tienes, hermano, para el box spring, pues pon el colchón.
Petate.
¿Cómo?
Petate.
¿Qué es petate? Un cartón. Bueno, hermano, el hermano dijo un cartón, pero no, usted entiende lo que quiere decir. El usted quiere, escúchame hermano, no te embrolles para comprar muebles. ¿Cuánta gente se va a rent to go? Y el rent to go, hermano, te cobra los muebles 6 veces antes de que sean tuyos. No los estoy rentando, los estás doble pagando como 5 o 6 veces. Guarda el dinero y cuando lo tengas, cómpralo. Educación. Aquí, hermano, es donde comienzan los problemas. Educar cuesta un dinero, un dineral. La universidad cuesta, hermano. Ya yo no le tengo miedo, no a los pampers de los niños ni las compotas. Es la universidad lo que cuesta mucho dinero. Si no me cree, pregúntele al hermano Ricardo. Es caro, hermano. Y muchos estudiantes se embrollan hasta aquí. Hermano, yo amo a mi hijo. Cuando mi hijo tenía 8 años, yo pagué la universidad para cuando él fuera. Cuando mi hijo fue a la universidad, los 4 años estaban pagos. ¿Sabe qué sucedió? Que después de 3 años y medio, me dijo, yo voy a cambiar de carrera. Me dijo, ¿me ayudas? Y yo pagué la universidad. Yo la pagué una vez, no dos. Ahora mismo está hasta acá, como pueden prestar los estudiantiles. Y lo está pagando, pero ha tenido que aprender a cómo pagar esos préstamos para poder cumplir con su responsabilidad. Ya se me fue el tiempo. ¡Wow! Ya, hermano, me quedan 5 minutos. No, vamos a movernos. Una casa, ahora, hermano. A menos que usted pueda comprar una casa, yo creo que ahí sí, hermano, usted necesita trabajar. Pero, hermano, vamos a entender que hay que pagar la casa lo más pronto posible. Así que el excedente, mándalo contra el principal para que tú pagues lo que pagas en préstamos hipotecarios. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Vamos a movernos. Ahorros. ¿Qué son los ahorros, hermano? Bueno, hermano, ahorros tenemos que ahorrar. Ahora, hermano, hay que ahorrar porque hay que tener un fondo de contingencia. Y, hermano, hay que ahorrar para reemplazar las cosas que son costosas que hay que reemplazar. Por ejemplo, se me rompió la estufa de la casa. Si ahora mismo no la puedo reemplazar, posiblemente va a ser $3,000 o $4,000 por reemplazar la estufa de mi casa. Pues tenemos que tener un pequeño ahorro para poder cumplir con esa responsabilidad. Yo aquí, hermano, le iba a leer a ustedes Dave Ramsey. ¿Usted ha escuchado el nombre de Dave Ramsey? Dave Ramsey utiliza lo que llama los 7 pasos de infantes, 7 baby steps, para uno aprender. Ahora, hermano, yo personalmente, y estoy hablando de mí, yo no conozco la posición de pastor, yo creo que hay algunas cosas, unas posturas que él toma que yo no, en los 7 baby steps, que yo no estoy 100% de acuerdo, y le voy a explicar por qué. Pero no es que no estoy de acuerdo con lo que él dice. Él dice, y lo voy a, no se lo tengo notado por aquí, los 7 baby steps. Ok, estos son los 7 baby steps que da. Número 1, debes ahorrar $1,000 para un fondo de emergencia. Lo primero que tú tienes que hacer es tratar de tener un ahorro de $1,000. Punto. Dice, ¿para qué esos $1,000? Para las 2 ruedas del carro que se rompieron cuando pasaste y se rompieron, se rajaron. ¿Para qué $1,000? Para irte, de momento te pegaron por detrás y entonces tuviste que rentar un carro 2 días en lo que la persona que te pegó te rentó un carro y te dieron otro carro. ¿O por qué? ¿O para qué $1,000? Bueno, hermano, se me rompió la estufa de la casa y me costó $400 repararla. Estamos hablando de él sugiere $1,000 para el primer fondo de emergencia. Después que establece ese primer paso, creo que son pasos de infantes. Número 2, él dice, paga todas las deudas que tienes de tus tarjetas utilizando lo que él llama el snowball effect, el efecto de bola de nieve. ¿Qué quiere decir eso? Tú enumeras todas tus deudas. Yo tengo una deuda que dice, debo $400 a Rent to Go. Le debo $500 a ayúdame, dime otro negocio que tú le puedas coger prestado. A Room. Ok, a Renta Center. Le debí $600, debo en la tarjeta Visa, y debo $2,000 en la tarjeta de American Express, y debo $5,000 del carro. Todas esas deudas las enumeré. Y le pago 25 a Rent to Go, le pago 22 a este otro, le pago 40 a este otro, le pago 200 a este otro, y enumera todo lo que debes. Primero comienza con la deuda pequeña. y tú dices, voy a duplicar los pagos de esa deuda pequeña para saldarla. Seguí pagando los pagos de los otros como lo estaba pagando. Pero ¿qué pasó? Esos $300 desaparecieron. Ya tenía 25, estaba duplicando, eran 50. Ya la saldaste, esos 50 los añades a la segunda deuda. Entonces pagaba 25 más 50 más, ahora le dan 75 todos los meses. De momento desaparece esa deuda, le estaba pagando 100 al tercero, ahora le voy a pagar 175. 25 más los 25 que he puesto adicionales, más los 25 de la segunda deuda, son 75, y ahora tengo 175 en vez de 100 a esta. Saldé esta, ¿qué quiere decir? Cuando llega la cuarta, son 175 adicionales que le estoy pagando para salir de la deuda. Créeme, hermano, que esto te va a reducir la deuda en ningún momento. Si tú tienes dos deudas que deben lo mismo, paga entonces la que tiene interés más alto primero. Una vez uno dice, no, yo voy a pagar la que tiene interés más alto. El problema es que esa es la que más debe. Y no vas a salir de deuda, porque no te puedes sacar de esas chiquitas. Sal de la pequeña primero, coge el dinero, lo acumula, las dos. Es el snowball, es como con seguros. Es el snowball, es corriendo y va creciendo y va creciendo. Cuando te abres los ojos en 3 años, ha salido de deuda. Ese es el segundo paso. Después que haces eso, entras al tercer paso. El tercer paso es guardar entre 3 a 6 meses de tus gastos mensuales en un fondo de ahorro. ¿Por qué tú quieres tener 6 meses? Por si te quedas sin trabajo, como el hermano Rodríguez. Con tú no, hermano, el trabajo no está ahora como antes. Tú no consigues trabajo en 2 meses. Tienes que tener con qué vivir. Durante este tiempo lo que busca otra vez, yo no tengo trabajo. Si tú tienes un trabajo, tu trabajo es buscar otro trabajo. Y muchas veces nosotros decimos, no tengo trabajo, nos quedamos en la casa mirando televisión a ver si el trabajo cae del cielo. Tú tienes un trabajo, trabajaba 8 horas antes, ahora trabaja 8 horas buscando trabajo. Levántate, ponte tu ropa como antes lo hacías y te dedica las 8 horas que salías a buscar trabajo por 8 horas. Yo te aseguro que tú vas a encontrar trabajo. Ay, que no lo encontré de 15, lo encontré de 12. Agárralo de 12. 12 por 8 son 96. 0 por 15 es 0. Y el fondo sigue bajando. ¿Me está siguiendo, hermano? Y después que tienes de 12, acuérdate esto también, otro principio que te voy a enseñar. Una persona empleada siempre vale más que una persona desempleada. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú estás buscando trabajo, y tú tienes trabajo, y la persona que quiere emplear está dispuesto a pagarte más porque tú quieres sacarle el otro empleo para que te venga con él. Pero si estás desempleado, ya tú no tienes nada. Si no quieres coger eso, pues vete a otro lado. ¿Me estoy explicando? Es más fácil negociar cuando tienes empleo que cuando tú no tienes empleo. ¿Qué otro principio? ¿Dónde estoy? Número 4, él dice, invertir un 15% de tus fondos, de los que del dinero, en fondos, en cuentas IRAs e inversiones pre-tax. Ahora comienza el problema. Son lo que nosotros, los hispanos, no queremos entender. Hermano, algún día todos vamos a llegar a tener cabellera blanca. A menos que el Señor nos lleve antes a su presencia. Bueno, el hermano a lo mejor no va a tener cabellera blanca. El hermano Hugo no podía dejarlo pasar. Perdóname. Dame darte un abrazo, hermano. Usted sabe, hermano, que quiere decir que va a llegar la edad de retiro. Y mucha gente decimos, ay, cuando llegue la edad de retiro, ¿de qué vas a vivir? Que mis hijos me mantengan. Hermano, no. Usted sabe lo que yo, estudiando la escritura, encontré. Que cuando José sabía que venían vacas flacas, ¿sabe lo que él hizo? Él guardó cuando habían vacas gordas para cuando llegaran las vacas flacas. Y lo que Dios me enseñó a mí fue que mis vacas flacas son la edad de retiro. Porque no puedo producir, no hay para producir, no tengo energía, no tengo la fuerza, hay enfermedad. Entonces es el periodo de yo tomar de lo que guardé en los graneros para cuando llegue ese momento. No estoy acumulando como el hombre necio que acumulaba y decía, ahora tengo mucho. Él no, su corazón estaba mal. Mi corazón no es que esté mal, pero estoy preparando porque va a llegar un momento donde no tengo la fuerza para poder generar el ingreso para vivir. Y hermanos, lamentablemente nosotros los hispanos, estoy incluyéndome porque lo que he aprendido en nosotros, no nos preparamos para cuando llegue la edad de jubilación. Hermanos, tenemos que prepararnos para una edad de jubilación, porque va a llegar el tiempo. Es importante que, y eso es de lo que yo enseñé en la clase, que lo estoy cubriendo la misma vez, ese momento va a llegar. Porque va a llegar, necesito estar preparado para ese tiempo. Hoy estás en vacas gordas, comienza a guardar para el periodo de las vacas flacas. Eso es clave. Dave Ramsey recomienda un 15% del ingreso. Wow, esto me está dando duro. Tú sabes, hermano, que mientras más tiempo, más viejo tú estés, más difícil es. Porque ya tú no has acumulado. Ahora, ahí que yo le decía a la hermana, no pongan los huevos en la misma canasta. Todos los hermanos, diversifica el portfolio. Algo en real estate. Algo en fondos mutuos. Algo en otro tipo de inversión que me pueda ayudar a guardar para el futuro. Pero hermano, hay que guardar. Si cayó la bolsa de valores, bueno, el real estate, por lo menos tengo la casa que puedo rentar. Se me quemó la casa, pues en lo que la reconstruyo tengo por lo menos donde jalar por acá. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Es cuestión de tratar de diversificar. Yo estaba leyendo, decía cinco, pero yo voy a mencionar las tres. Las tres maneras más utilizadas para nosotros poder preparar para el retiro. Número uno, decía, fondos mutuos y cuentas IRA y cosas como tal. Número dos, real estate. El artículo que leí de real estate dice, si tú te vas a defender en retiro, tú necesitas tener tres casas saldas, más la que vive salda, para tú poder vivir cuando te retires. ¡Wow! ¿Verdad que nos pega duro? Hermano, dice, eso es el sueño americano. No, hermano, esa es la realidad de que cuando tú llegas a viejo, hermano, mi papá tiene 83 años. ¿Saben cuánto cuestan sus medicinas mensuales? Sobre $700. Mi mamá tiene 73, cumple 74 años ahora en marzo. Y gasta como $200 en medicina. O sea que entre los dos, ellos gastan alrededor de $800 mensuales en medicina. Y el donut hole, llegan cuando ellos tienen seguro, el donut hole, que usted sabe lo que es el donut hole, eso es el Medicare, ¿da? Y uno va por un seguro y el seguro paga la medicina hasta que llega a cierta cantidad. Hermano, en marzo ellos tienen que empezar a sacar $800 mensuales para medicina. Porque el seguro ya lo llenaron, sacaron todo lo que es la cuota que le dieron para el año. Hermano, eso es sin pagar casa, sin pagar la comida, sin pagar los diezmos, sin pagar todas las cosas. Si ellos, hermano, no hubieran tenido un plan de jubilación, ¿cómo ellos podrían el día de hoy? Si todo lo que entra literalmente se va por la otra mano, no les sobra un centavo para ahorrar. Y si quieren ir a visitar a Puerto Rico, tienen que buscar dinero para poder ir. Así que lo tienen que tomar de los ahorros que ya habían tenido. Y que no caigan en el hospital. No sé si me estoy explicando, hermano. Dice, pastor, nosotros no vamos a llegar ahí. Vamos a llegar en algún momento. Si el Señor no viene antes. Estoy tratando de crearte conciencia. Crearte conciencia. Número 3 decía, no solamente casas. Decía, número 3, ten un propio negocio propio. Pues cuando tú llegas a la edad de retiro, tú no tienes que trabajar el negocio. Tú puedes dejar que el negocio trabaje para ti. Muchas veces nosotros trabajamos en el negocio, pero tiene que llegar el momento. Si el negocio tú vas a trabajar como un esclavo del negocio, tú tienes que llegar en el momento donde el negocio trabaja para ti. Yo comencé mi empresa, hermanos. Yo la vendí, no porque quería venderla, la vendí porque quería servir al Señor y me estaba dando mucho tiempo. Pero gracias al Señor que cuando yo vendí mi empresa, me sobró dinero. ¿Qué yo hice con ese dinero? Yo compré una casa. Y esa casa no debe dinero. ¿Qué hago con ese dinero que me está dando esa casa, hermano? Estoy ahorrándolo para tener el inicial para comprar una segunda casa. ¿Y qué voy a hacer con esa segunda casa? Rentarla. ¿Y qué voy a hacer? Va a tener un mortgage. Pero lo que me pague de la renta, más lo que me sobra esta renta, pago esta casa. Para que como en 10 años o en 8 años, yo pueda tener dos casas pagas. ¿Para qué? Para comprar una tercera. Para que estas dos casas paguen la mortgage de la otra, para cuando me llegue el momento de retiro, poder tener algo que me dé a mí para vivir. No sé si me estoy explicando. Dice, pastor, usted, no, hermano, inversión. El dinero es del Señor. Pero tengo que prepararme para eso. ¿Qué pasa si te mueres antes? Hermano, ya en el testamento está escrito lo que va a pasar con ese dinero. Se lo va a dar a tu hijo. Lamentablemente, él, si cree eso, está perdido, porque, hermano, va para la obra del Señor. No me estoy explicando. No quiere decir que no va a tomar algo. Pero, hermano, yo no estoy acumulando para que mi hijo no tenga que trabajar para vivir. No, hermano, es para yo tener preparado para el futuro. Y que cuando llegue mi futuro, hermano, llegue el momento de servir, invertir en la obra de Dios. ¿Me está siguiendo? Es claro, hermano. Tenemos que mirarlo como tal. Así que, hermano, él dice, invierte. Después dice, comienza un college fund, el quinto paso. Tus hijos van a ir a la universidad, tienes que pagar. Yo preparé la escuela de mi hijo. Número 6, paga tu casa, métele dinero adicional para pagar la casa rápido. Y número 7, dice, comienza a compartir. Esa es donde yo tengo la dificultad. Tú no puedes esperar para pagar tu casa para dar para la obra de Dios. No vas a dar nunca, hermano. Tienes que empezar. Yo creo que todo tiene que ir trabajando decentemente y en orden. Así es, con referencia a las inversiones. Hablé de retiro solamente, hermano, para terminar. ¿Debo de yo cuidar de mi familia si muero antes de mi edad de retiro? Tienes un hijo pequeño, hermano Hugo. Perdona que te use de ejemplo. Pienso que estoy en mi iglesia y yo hablo con los hermanos así. Si el Señor te llamara a casa, ¿estás preparado para que tu hijo por lo menos tenga para ir a la universidad? No sé si me estoy explicando. Para eso es que venden seguro de vida. Pero hermano, a el hermano le gusta esto de seguro, hermano. Dice, yo lo vendo. No. siga, pastor. Mire, yo estoy aquí, le doy la tarjeta, pues. No, hermano. El seguro de vida no es para tú dejarlos a ellos como ricos. Pero hermano, por lo menos que tenga para pagar tu funeral y que hermano la hermana tenga para poder cubrir los gastos hasta que ella consiga un trabajo que pague más o algo pase. Pero lo que quiero decir, hermano, es que es una responsabilidad. Soy responsable. Pues hermano, no compro un seguro para tener, hermano, le doy $1,000,000, dice, uy, $1,000,000, si tú vales más rico que muere. No, hermano, no es eso. Y no es para dejarla rica y millonaria. Es solamente, hermano, suficiente para que ella pueda con qué vivir. Ahora, hermano, si yo voy a ver a vender seguro como me lo enseñan, pues yo no lo hacía así, hermano. No lo hago así porque yo personalmente creo que es mejor que tú tomes y ahorres para tu futuro y que tengas por cualquier eventualidad para poder ayudar a tu familia. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Yo sé que es mucho para ustedes absorber en un momento. Y fuimos volando, corriendo por el material. Pero, hermano, creo que es algo bien serio. Hermano, pregunta. Bueno, hermano, ¿y tienes que guardar para la boda? ¿Tú te quieres casar, no? Se tiene que, hermano, aquí no es soltera. Hay que casarse en un momento, hermano. Hay que prepararse para eso, para comprar una casa. Qué bueno que te cases, hermano, y que puedas tener tu casa donde llevar a tu esposa. Eunuco, no, hermano. No me da la cara. No tienes cara de eunuco, no. ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿Alguna pregunta, hermano? Yo personalmente, a mí no me gusta Whole Life. Yo, eso soy yo, y yo vendía seguros. Yo vendía productos variables también. Yo te puedo hablar a ti, hay productos variables que te pueden ayudar mejor, que te dan un seguro de vida y que te van a dar a ti un annuity, una anualidad para retiro. por ejemplo Prudential tienen unos buenos seguros para ellos. Yo tengo, personalmente yo tengo un term. Yo pago por un term porque cuesta mucho menos, pero también cogí la diferencia y la puse en una anualidad. Y la anualidad la hice con Prudential porque tiene un producto muy bueno. Yo no sé si ustedes venden de Prudential o no. O usted podría vender Prudential. Y tenía una anualidad y a lo mejor usted tiene un producto similar. Pero nosotros tenemos un producto, por ejemplo, yo vendía mucho un producto de Prudential cuando era agente de Allstate, que me ayudaba mucho, y era una anualidad que se podía pagar pre-tax, es decir, que la puedo deducir los $5,000 de la planilla, pero tenía una garantía de return, ¿cómo se llama? De rédito, o sea, me daba una garantía de 1% que ningún banco me da el día de hoy. El que yo tengo me da un 5% garantizado. Muy buen producto. O sea, que yo no compro Whole Life porque Whole Life tú pagas por cosas que no necesitas pagar. Y yo, por ejemplo, prefiero comprar un término por cierta cantidad y luego entonces invierto, por ejemplo, en cuentas giras y así voy diversificando el portfolio para elegir. Es una buena pregunta. Hermano. Yo, hermano, dependiendo de la edad de una persona, por ejemplo, yo cuando compré mi póliza, la compré a 20 años, porque en 20 años, más o menos, ya yo tengo que haber tenido suficiente para residuos, sea diversificando de alguna manera. Y pues es la manera que muchas personas, yo cuando vendía seguro término no lo vendía por menos de 20 años, a mí no me gustaba, a menos que una persona fuera una persona de más de 50 años, que ya, o sea, alguna le cuesta demasiado, uno ha vivido 20 años, pero cuando, por ejemplo, ¿tú, cómo te llamas, hermano? Cuando Víctor Martínez, sí. Yo conozco otro Víctor Martínez, pero es más feo que él, así que... cuando Víctor, por ejemplo, se fuera a comprar ahora, yo le diría, Víctor, cómpralo a 20, 25 años, porque él está joven. Si yo fuera para mí, yo digo, yo no compro un seguro para 20 años, porque ya yo estoy mucho más avanzado en edad que él, y me va a costar mucho más caro. Así que compro por un término menor y tomo la diferencia para ponerle una anualidad para retiro. ¿Alguna otra pregunta, hermana? Hermana, a muchos bancos están ayudando con esto, no sabría decirle aquí en California la situación es muy diferente a la mía y pues no estoy empapado suficiente como para darle un consejo, no me atrevería a hacer eso. Lo que sí te puedo decir que al principio es que nosotros asumimos una deuda, tenemos que ser responsables por la deuda que asumimos. Y yo entiendo, hermana, que eso fue un problema serio. Yo, por lo menos en Carolina del Sur, han hecho ajustes los bancos y han ayudado con esto en algunas áreas. No sabría decirle, yo ahí, hermano, le consejo que busque consejo de una persona que entienda la situación de California mucho mejor que la puedo entender yo, porque sería el principio bíblico que le digo es que cuando yo asumo la deuda soy responsable por él. Ese es el principio bíblico, pero cómo ayudarla a resolver la situación, le recomiendo, hermano, que busque consejo con una compañía, con una persona que conozca California mejor que yo, porque no conozco California como para poder contestar esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Pues, hermano, vamos a comer, hermano. Uy, me pasé de hora, hermano. ¿Cómo cortar? Me quedan 5 clases, hermano. No sé.